Ustedes saben que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, provocó una verdadera conmoción la semana pasada durante su estadía de 72 horas acá en Uruguay. Lo más impactante fue esa bolsa de petrodólares con la que se movió, entregando donaciones, realizando compras de bienes y servicios, acordando inversiones y otorgando créditos. Y uno de los beneficiarios de ese despliegue fue el Hospital de Clínicas, que recibió en efectivo más de 17 millones de dólares en un préstamo blando de características muy particulares. 17 millones de dólares que, según el presidente Tabaré Vázquez, ayudan a concretar el sueño de poner a punto el hospital universitario.
Cuando llegamos al gobierno nacional con la voluntad popular, una de las primeras visitas que hicimos fue a nuestra querida Facultad de Medicina. Y allí nos encontramos con las autoridades de nuestra facultad, con las autoridades del Hospital de Clínicas, y uno de los temas que surgió fue precisamente la posibilidad de recuperar este Hospital de Clínicas. Recuperar este edificio.
Ahora, ¿cuál será el destino concreto de esos 17 millones de dólares? Y por otro lado, ¿cómo se pagan? Además, ¿cuánto mejorará el Hospital de Clínicas? Vamos a buscar respuestas a estas preguntas en diálogo con la directora de Clínicas, profesora Graciela Ubach.
Economía y empresa.
Doctora Graciela Ubach, buenos días.
Buen día, Cotelo, ¿cómo estás?
Muy bien. La remodelación del Hospital de Clínicas parece una tarea infinita, ¿no?
Teniendo en cuenta... el edificio... No me asuste, por favor.
No, pero el edificio es uno de los más grandes del país. Ustedes mismos en los documentos internos han aportado números. Cuenta con algo más de 100.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en 24 niveles. Pero además, la última inversión importante en su planta física tuvo lugar hace más de 13 años, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿no? Entonces, con este dinero de origen venezolano, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué se va a invertir en una primera etapa?
Bueno, nosotros hicimos para esto una discusión que se viene procesando de hace, yo diría que los últimos años, porque desde que ingresamos a la dirección estamos justamente construyendo ese plan director, porque bueno, veníamos solicitando a las distintas autoridades la posibilidad de estas partidas especiales para la recuperación del hospital. Y entonces fijamos, se hizo un análisis de la situación del hospital, bueno, se actualizaron todos sus mapas, todos sus planos, toda. Y entonces, evidentemente, se llegó a un diagnóstico de cuáles eran los problemas más acuciantes y cuáles eran las prioridades. Ahora bien, también esto se tuvo que estructurar en base a algunas premisas que son insoslayables. O sea, en primer lugar, nosotros debíamos establecer este plan director teniendo en cuenta que el hospital iba a seguir funcionando. O sea, no podíamos pensarnos en decir, bueno, cerramos 3 años el hospital y nos dedicamos a construir, ¿verdad?
Quiero decir, quedó completamente descartada aquella idea que en su momento lanzó el entonces presidente Jorge Valle, que consistía en construir un nuevo hospital de clínicas, sí, en otro emplazamiento.
Sí, eso quedó totalmente descartado. En primer lugar, porque el acumulado de inversión que hizo el país en el clínicas es una pena que realmente se descarte. Nosotros conocemos hospitales de 200, 300 años, porque son grandes inversiones sociales que se acumulan, no se descartan a los 50 años, ¿verdad? Entonces, eso quedó descartado.
O sea, el plan es ponerlo al día mientras continúa funcionando.
Exactamente. O sea, eso es una premisa que nos genera limitantes evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora nosotros estamos, ya está adjudicada la obra y ya empezaron a colocar las primeras cuestiones para la ampliación de la emergencia. Esto se va a hacer de tal suerte que se bloquean unas ciertas partes, se corre el funcionamiento para eso y se continúa atendiendo. ¿Por qué? Porque fíjese que son 40.000 atenciones de emergencia anuales y nosotros no podríamos decir, bueno, se cierra la emergencia de clínica, se distribuyen esas 40.000 atenciones en otros servicios. Sería una sobrecarga realmente muy difícil de soportar para el resto de los servicios que también están muy presionados por la atención. Entonces, lo hacemos en una suerte de programa bien ajustado con enroques sucesivos, decimos, donde se refuncionalizan ciertas áreas, se hace la mudanza para lo nuevo y se va reconstruyendo las otras que quedan liberadas. Esto hace que realmente este plan director tiene una cierta complejidad. Por otra parte, nosotros tenemos que tener en cuenta que prioritariamente también tenemos que tomar algunas medidas que protejan el edificio de deterioros futuros. Por ejemplo, nosotros hablamos de sellar el hospital, esto es recuperar las azoteas, recuperar las aberturas, cambiar algunas que ya no son recuperables, de modo tal que ni el agua, ni la inclemencia de los elementos externos continúe deteriorando, o sea que el agua corra por donde debe correr. Y entonces, la otra cosa importante es recuperar las sanitarias, que eso es en vertical, en todo lo que son los ductos verticales, y después en horizontal, en cada uno de los niveles, para proveer de adecuados baños, servicios higiénicos, tanto para los pacientes como para el resto de los funcionarios que trabajamos aquí, como lo que tiene que ver con las distintas enfermerías, como las salas de tisanerías, en fin, todo lo que significa el trabajo de atención al paciente, que bueno, en un sistema que es muy complejo y en el cual se realizan actividades bien diversas, ¿verdad?
Ahora estamos enfocados en esta charla en la primera etapa de la reforma, ¿no? Me gustaría conocer cómo sigue la historia, de qué se trata la segunda etapa, de modo que el oyente pueda entender lo mejor posible el alcance del proyecto, ¿no? ¿Hasta dónde llega el proyecto de remodelación y actualización del Hospital de Clínica?
Bueno, nosotros en todo este plan director, enlazamos estos elementos de recuperación estructural que le decimos de recuperación de un funcionamiento de la planta física seguro e higiénico, lo mismo que es la circulación vertical, en fin, todo lo que es los gases medicinales, con elementos que tienen que ver con mejora de la hospitalización de los pacientes. O sea, una remodelación de las salas de manera de ir construyendo poco a poco salas con mayor privacidad, donde se atienda más confortablemente a las personas. Por otra parte, enlazamos a estos componentes una adecuación de las salas de cuidados intensivos y cuidados intermedios del hospital, o sea, para pacientes críticos, que se adecuen a la proporción y a las características de la complejidad de los pacientes que nosotros atendemos. Esto es importante porque, bueno, nosotros seguimos concentrando, bueno, tenemos 10 institutos de medicina altamente especializada, vamos a desarrollar todo lo que es lo cardiovascular, la parte neurológica más compleja, la neurocirugía de la epilepsia, la trasplantología, que es propio de un hospital de esta complejidad. Para eso precisamos tener más camas de tratamiento intensivo que las que actualmente tenemos. Por otra parte, a esto nosotros le enlazamos otros componentes de desarrollo. Este es medio complejo la historia, pero digo, es así. Es recuperación estructural, mejora de lo que es la atención, los lugares de atención a los pacientes, lo que es una proporción más adecuada de camas de cuidados críticos y además elementos de desarrollo. En estos proyectos de desarrollo, por ejemplo, centro cardiovascular, por ejemplo, unidad de trasplantes, nosotros vamos a sumar los recursos que vienen por esta partida especial más los recursos de presupuesto que son destinados al hospital, más recursos de extra presupuesto por esos servicios que el hospital también vende, ¿verdad? Fundamentalmente en el 90% al Fondo Nacional de Recursos. De manera que todo este plan está pensado de tal forma que se aumentarían los recursos extra presupuestales, de forma tal que también por ese lado las partidas destinadas a inversión, que esto es recuperación de la planta física y equipamiento, generaría una suerte de círculo virtuoso para desarrollar el hospital.
O sea que uno de los objetivos es ampliar de manera notable la venta de servicios en el Hospital de Clínicas.
Eso es uno de los componentes. El otro es mejorar sustancialmente la calidad de lo que actualmente hacemos. La emergencia de clínicas, por ejemplo, no, allí nosotros no vendemos ningún servicio.
No, entiendo.
¿Verdad? Y es un puntal que ya se está haciendo con recursos del hospital, o sea, la obra empieza ya este mes. Ahí se sumó, ustedes se acuerdan, lo del boleto solidario, más una donación de la Embajada de Francia, que eso redondeó, para hacer las grandes cifras, ¿no?, unos $89,000, y el proyecto es de $360,000, que de dónde sale, del presupuesto del HDC. Así que imagínese que nosotros, porque claro, las obras en el hospital tienen una magnitud importante, y entonces este apoyo fue muy importante, pero además nosotros hicimos un plan completo de desarrollo de la emergencia, pensando en la red asistencial, en el papel que va a jugar el hospital de clínicas, y decir, nos imaginamos ese futuro.
¿Cómo define el hospital de clínicas del futuro, el hospital de clínicas que aspiran a terminar teniendo? Un hospital que juegue qué papel en el sistema público de atención?
Bueno, en primer lugar es un hospital de referencia nacional para una cantidad de procedimientos. Usted imagínese, Cotelo, que tenemos el único centro de medicina nuclear a nivel público. Tenemos el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Tenemos el Centro Nacional de Quemados y otros 10 IMAE. Tenemos es el único centro en el país en el que se hace la neurocirugía de la epilepsia. Es el único centro en el que se hace trasplante renopancreático, de manera tal que, tenemos este convenio con el Hospital Central de las Fuerzas Armadas para ser el único centro en donde institucionalmente se resuelva el trasplante hepático del país. Así que nosotros nos imaginamos este hospital como un centro de referencia nacional profundamente relacionado con todos los otros hospitales del país, y en una tónica de no superponer, en una tónica de complementar. Por ejemplo, hay fortalezas que tienen el Maciel, que tiene el Pasteur, que tiene hospitales del interior, que nosotros no vamos a duplicar claramente, porque sería un derroche para el país. Lo que nosotros vamos a desarrollar son aquellas líneas que son posibles de desarrollar en el hospital. ¿Por qué? Porque se han ido acumulando fortalezas, aún en los momentos más difíciles del país, seguimos manteniendo estas fortalezas que le decía, con servicios que son altamente costosos y que no vendemos servicios, simplemente se los brindamos a la población porque es el papel del hospital. Y entonces ahora este mantenimiento de esos servicios posibilita que otras actividades complejas se instalen más fácilmente en el clínica que de pronto en otro hospital, que tendría que ir generando todas esas cosas que nosotros ya tenemos.
Ahora, la meta es terminar poniendo a punto todo el hospital de clínicas.
Sí, el tema es que uno tiene que pensar en un hospital, primero que un hospital tiene es un organismo muy vivo, ¿no? Uh-huh. Porque uno ve a esa mole y piensa la rigidez y tal, ¿no? Entonces, justamente entre las premisas que nosotros nos fijamos para hacer este plan de desarrollo es la flexibilidad. Esto quiere decir que, fíjese que el hospital fue creado en el 20 y pico, 30. La piedra fundamental se puso justo un 24 de diciembre de 1930. Entonces, fue hecho con una flexibilidad que aquello, que había cosas que no se podían pensar en la medicina. Sin embargo, el hospital las incorporó, que la tomografía, que todo lo que es lo cardiovascular, que la medicina nuclear, que no sé qué, porque justamente el edificio se concibió de una manera tan genial que posibilitó esta incorporación tecnológica.
Ahora, ¿cuál es el total de la inversión necesaria para el conjunto de este proceso, que va a llevar años, de aggiornamiento del clínica?
Bueno, yo no le podría decir una cifra total. Si le digo una cifra total, le inventaría. Nosotros prevemos que, por otra parte, como le decía, se tiene que sumar de forma permanente todo lo que es un presupuesto para inversiones sistemáticamente importante. Fíjese que nosotros este año tuvimos un rubro de inversiones que son 8 millones de pesos. Imagínense que en este hospital esto no es prácticamente nada. No es que no sea nada, porque la gente me habla, ahora como dijo el señor presidente, todo el mundo habla de millones como que fueran, ¿verdad? Pero digo, 8 millones de pesos para lo que es inversiones, o sea, obras y equipamiento, es realmente poco para la complejidad y la envergadura.
Ustedes tenían ya asignado una partida especial de 17 millones y medio de dólares del Fondo Mercosur, y un préstamo del BID que, según lo acordado con el gobierno, ingresaría en partidas anuales de 3 millones de dólares.
No, el préstamo del BID inmediatamente se descartó porque, dada la situación del país y el nivel de endeudamiento externo, se descartó profundizar el endeudamiento.
Así que entonces
se sustituyó, ¿verdad? Entonces, es decir, Nosotros hicimos un primer cálculo de aquellas inversiones que decimos imprescindibles, perentorias, digamos, que fueron esos 17 millones y medio, y se buscó la forma por parte del gobierno de financiarlo. Lo del BID inmediatamente se descartó y después se consideró el Fondo Mercosur. Y después, en conversaciones, eso tendrían que verlo bien con el señor presidente Tabaré, en conversaciones surgió esta posibilidad de que el gobierno venezolano adelantara, o sea, que estamos hablando de los mismos 17 millones y medio, no es que se nos sumen 17 millones y medio por tres, ¿verdad?
Si entiendo bien lo que usted está señalando, la precisión es que este aporte venezolano sustituye o adelanta lo que estaba previsto de ese fondo Mercosur.
No, si usted me dice ahora que tengo 35 millones, me empiezo por desmayarme ya.
Ese era el cálculo que yo estaba haciendo inicialmente, no, pero no es así. Entonces.
No, estamos contando, o sea, se planteó la necesidad y además nosotros lo planteamos de una forma progresiva, Cotelo, porque, mire, el tema de programar, elaborar los proyectos, controlar las obras y la ejecución de obras en tiempo y los pagos y todo lo demás, que nosotros hemos afinado bastante esos mecanismos en estos últimos años, ¿verdad? Por eso también tenemos algunos estimados, que en todos los cuadros ponemos estimados, de precios reales Uruguay 2005, Uruguay 2004, de obras que hemos realizado, obras importantes, que nos permiten hacer ese estimado de costos de metro cuadrado de construcción o así. Entonces, pero de todo este proceso lleva tiempos de preparación. Ahora nosotros nos vamos a poner, nosotros nos habían dicho en principio, bueno, Fondo Mercosur, primer flujo, 3,5 millones, 2007. Entonces estamos en la etapa de aprobación de este plan general, estas premisas, para ya estar trabajando, que ya estamos de hecho en los proyectos específicos, para aprontarnos para qué va a ser lo primero para el 2007. Ahora tendremos que acelerar muchísimo porque ya tenemos el dinero acá.
No, claro, el dinero venezolano está todo disponible ya, los 17 millones.
Está por lo menos una buena parte. Sé que hay ya un depósito de 10 millones y que también parte de eso es para el Instituto de Oncología, para el Programa Nacional del Cáncer, pero digo, ya tenemos ahí lo equivalente a 2 años de trabajo, ¿me entiendes? Es una maravilla, a nosotros nos llena de entusiasmo, pero entonces tenemos que ver exactamente cómo aceleramos estos planes y cómo, manteniendo estas premisas que le decíamos, hospital en funcionamiento, primero proteger el deterioro interno y refuncionalizar aquellas cosas prioritarias, cómo aceleramos la elaboración de los proyectos correspondientes.
Usted no puede dar hoy una fecha o un periodo, quiero decir, no está claro cuánto tiempo llevará esa remodelación de clínicas.
Bueno, en principio esta inversión, que es una inversión importantísima, se va a aplicar en 5 años. O sea que va a haber un cambio cualitativo en 5 años realmente contundente. Ahora también nosotros anotamos que hay que pensar que se van a necesitar nuevas inversiones y un presupuesto de mantenimiento también superior al actual, porque si no, si usted no mantiene, es como en su propia casa, imagínese que esto concentra 200.000 casas, ¿no? Entonces, si usted no mantiene lo que invirtió en cuestiones como la pintura, la sanitaria, la eléctrica, en fin, de acuerdo a las complejidades, lo que usted invierte en 10 años lo vuelve a perder. Así es que tenemos que combinar en este programa bastante complejo inversión. Esta inversión además nos va a posibilitar aumentar la generación de recursos extrapresupuestales que nosotros lo pensamos destinado, y es lo que hemos hecho prácticamente los últimos años, a mantener, a recuperar obra y equipamiento,
¿verdad? Lo último, doctora Aguach, ¿cómo se paga este préstamo venezolano? El presidente Tabaré Vázquez, en el acto de la semana pasada, aclaraba que este aporte no es gratuito.
Exacto.
¿Qué responde usted?
A mí me parece esto una maravilla. Primero que una parte es donación y otra parte es intercambio de servicios con la Universidad de la República.
Una parte es donación. ¿Qué
una parte es donación? Bueno, esta primera parte que se depositó son 7 millones y algo que corresponden para el hospital, de esos 10 primeros que ya están depositados, esto es donación. Pero
son todos detalles que no
son tenía más de, exacto, son más de 20 millones al final, si se suma lo de oncología, más los 17 y pico que serían del hospital. Y lo que tiene interesante y que a mí me llenó de alegría y de orgullo, además, universitario, es que Venezuela estableció una cantidad de líneas en las que tiene interés en recibir cooperación, que tiene que ver con el desarrollo del agro, con temas de veterinaria, con temas de software, con la computación en la Facultad de Ingeniería, en técnicos tanto odontológicos como médicos, es decir, una serie de áreas que ellos consideran que necesitan intercambio y que reconocen fortalezas en nuestra universidad. Y entonces, esos servicios se van obviamente a costear, el conocimiento tiene un alto valor, por el alto valor agregado que esto significa, que además la idea es que ese intercambio mutuamente beneficioso abre puertas hasta el momento que pueden tener un alcance, yo diría que todo lo que la imaginación nos dé y la fortaleza nos dé.
O sea que la parte de este aporte, que no es una donación, se paga con servicios universitarios
con
a Venezuela.
Exactamente, con servicios universitarios que incluso en el clínica ya estamos pensando también, bueno, pueden venir a capacitarse en plano de desarrollo de algunas de las líneas del hospital, también técnicos a nivel de posgrado, en fin, ahora se abre la etapa, yo diría fenomenal, interesantísima, de justamente llevar esas líneas, que son líneas abiertas, a programas concretos de cooperación. Entonces esto abre puertas, pero abre puertas en los dos sentidos, porque también para una universidad moderna el compararse en abrir cabezas y proyectos conjuntos es la base también del desarrollo del conocimiento. Así que esto es una modalidad muy enriquecedora. Por eso realmente yo estoy muy contenta, ¿no? Y muy contenta porque además significa que toda la universidad apostó a este proyecto que abre a la vez otros proyectos para el conjunto de la universidad.
Doctora Graciela Ubach, directora del Hospital de Clínicas, le agradezco entonces su participación esta mañana en Perspectiva y con el correr de los meses vamos a ir siguiendo de cerca entonces estas tareas. ¿Le parece?
Me parece.
Hasta pronto.
Igualmente.